Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Son las 8. Las 8 de la mañana, 7 en Canarias, de este lunes 10 de enero. Una tercera parte del primer mes del año nos la hemos cargado. Claro que hoy tiene usted varias cosas que contemplar. Desde mi humilde punto de vista, con atención. Una de ellas es darse cuenta si en el trabajo le falta algún compañero por culpa de la COVID. Porque ahora mismo uno de los grandes quebraderos de cabeza de Omicron, hombre, afortunadamente no es tan letal como otras variantes, pero es que crea una avalancha de bajas laborables. Medio millón más, tal vez. Y eso pone a algunas empresas en situaciones delicadas. Segunda, es que hoy vuelven los niños al colegio. 10 millones de criaturas vuelven al colegio. La experiencia nos enseñaba con otras variantes que, la verdad, las medidas que se tomaron en los colegios fueron razonables y efectivas. Pero Omicron es otra cosa. Y Omicron hace que haya tal vez aumento de contactos. Con un aumento de contactos, Omicron consigue más contagios en niños que van a casa, contagian a las familias. No abrir colegios es algo que ni se contempla. Padres en casa cuidando niños, absentismo laboral, en fin, para qué contarles más tragedias de todo eso. Pero miren, a las 6 de la mañana más o menos lo hacía un repaso de estas cosas. Hoy conoceremos algunos datos de efectivamente cómo ha ido el fin de semana. Hay alguna comunidad que habla de descenso en los contagios. Pero volvemos a lo de siempre. La cifra de los descensos en los contagios son cifras muy relativas en función del número de test que hagas, ¿no? Vamos a quedarnos con las cifras realmente que nos importan, que es la de ocupación de los hospitales. Cifras que tengo aquí son oficiales del Ministerio de Sanidad. En España ahora mismo hay 2.000 personas en la UCI y 14.000 en camas hospitalarias. Oiga, en la proporción de los 47 o los que seamos millones de habitantes de España, eso quiere decir que la probabilidad de que usted ingrese en una UCI ahora mismo es del 0,004%. Y de ingresar en el hospital del 0,03%. Es cierto que los centros de salud están desbordados. Y que la ocupación, y que este tipo de ocupación hospitalaria, cuidado, no hay que darla por ligera, indudablemente, ¿eh? Pero son cifras muy bajas en proporción a la población. Y más bajas aún en proporción a la población vacunada. Con estos datos el miedo está menos justificado y la desaprensión del gobierno, desde luego, menos aún. Vacuna, protección y cierta normalidad parece lo razonable. Tal vez cuando dentro de 20 días acabemos enero estemos hablando de una situación completamente distinta. O no, ya veremos. Hoy ya veremos. También se vuelve al cole en la clase política porque saben ustedes que en Castilla y León el 13 de febrero tenemos elecciones. Una campaña electoral que está ahora mismo, o que empieza a movilizar a cada uno de los actores. Por ejemplo, a Pedro Sánchez, al que ayer, abroncaron en las calles en Palencia, cuando se presentaba a un mitin para apoyar a su candidato, Luis Tudanca. Y este es un problema que va a tener Pedro Sánchez, donde vaya. Donde vaya, por eso no verá usted a este sujeto en espacios abiertos. Verá que pasa el coche a toda velocidad y se mete directamente en el cuarto de baño ya, o en la sala donde tiene que dar las palabras que tenga que hacer, y se vuelve a meter en el coche y se vuelve a quitar de en medio. Porque va a ser su sino. Y más en una comunidad como Castilla y León, donde la ganadería, tanto intensiva como extensiva, tiene una importancia al sector primario, una importancia notable, y encima un miembro del gobierno al que Sánchez no puede cesar, porque no le nombró él, le nombró Podemos, que es Alberto Garzón, dice las tonterías que dice en un periódico británico. Esto sigue trayendo cola. Y me da a mí la sensación de que es un argumento que va a ser bastante utilizado en esa campaña electoral, que salga un ministro del gobierno de España diciendo la ganadería extensiva es muy buena, sí, pero la intensiva contamina, carne de mala calidad, animales maltratados. Y lo dice en un periódico inglés. Bueno, y además ahora dice que todo es problema de la manipulación que se ha realizado en España de sus declaraciones. No, no, lo que ha dicho está dicho. Y es una torpeza. Es una torpeza porque no atiende a los intereses generales. Atiende nada más que a su concepción política pequeña, menor, retorcida, encogida, con cicatrices que tienen estos de la extrema izquierda. Pero bueno, Sánchez no va a mover ni un dedo porque Garzón salga del gobierno. Y luego está ese otro asunto que tiene a medio mundo con la vista puesta en el bajo vientre de Rusia. ¿Qué es el bajo vientre de Rusia? Es esa zona por donde Rusia se siente más atacable, más inestable, más débil. Es ese flanco de las estepas y de los países tartáricos y de otras realidades, donde cada vez que puede Rusia interviene, porque no le conviene ninguna inestabilidad en esos escenarios. Rusia tiene obsesión por recuperar su gloria pasada. Hasta la soviética, si fuera necesario, ¿no? Esta estrategia de las fronteras de las épocas doradas. Y por eso interviene en países como Kazajistán, donde hay un régimen al que apoyan los rusos que no quieren por nada del mundo que se desestabilice, como Bielorrusia. Bielorrusia para los rusos es una provincia más, que no conciben como un día de debilidad se le dio a eso la independencia. Pero bueno, en Bielorrusia ha estado Lukashenko y Nazarbayev en Kazajistán. Ahora hay uno que ha puesto Nazarbayev, pero Rusia, Putin estará con ellos. Miren, ese flanco, a Rusia la han invadido. Desde los suecos en el 19, en el 18, los franceses en el 19, Napoleón, los alemanes en el siglo XX. Pero su pesadilla es el sur, el este, Ucrania, por ejemplo. Ucrania es como les podría, vamos, como Occidente. El gran miedo de Putin es que Occidente, no digamos ya la OTAN, entre definitivamente en Ucrania, porque la frontera de Ucrania está a 400 kilómetros de Moscú. Que eso en términos militares es una pedra. Es decir, está muy al alcance. Por lo tanto, aberraciones históricas aparte, como la de Ucrania, porque para los rusos Ucrania es una aberración histórica. Oiga, no, van a movilizar todas sus tropas para que en esos países Occidente no pinte nada. Y luego, por supuesto, van a seguir haciendo lo que han venido haciendo últimamente, que es intervenir en elecciones de democracias avanzadas, como ha ocurrido en Estados Unidos, los ciberataques, apoyar secesionismos ilegales como el catalán, etcétera, etcétera. Y esto pasa en un momento en el que en Occidente la clase dirigente, en Europa, en Estados Unidos, es la más floja, sin espina dorsal, desde la Segunda Guerra Mundial. Atentos a esos escenarios que parecen que están muy lejos, pero luego en el mundo las cosas no acaban de estar tan lejos como parecen.